Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, y esta es la ronda informativa de Tiempo de Juego en la COPE.
La ronda informativa de Tiempo de Juego con el cupón extra del Día del Padre, que aunque creas que queda mucho, no queda tanto, que es el 19 de marzo. ¿Sabes cuánto va a repartir el cupón extra del Día del Padre de la ONCE? ¡17 millones de euros! ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Tenemos fútbol, Liga, Primera División, jornada 26. Se jugó ayer el Real Valladolid 1, Unión Deportiva Las Palmas 1. Está en juego el Girona Celta, Albert Díez.
Tiempo de descanso todavía en Montilivi, con empate Girona 1, Celta 1.
4 y cuarto, Rayo Vallecano, Sevilla. Y luego la zona alta en juego. 6 y media, Betis, Real Madrid. Real Betis, Real Madrid. El Madrid colíder. Y después, a las 9, tercero contra cuarto, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Atlético de Madrid a un punto de los líderes y el Athletic Club a 5 del Atlético de Madrid. Segunda división, estamos ya en la jornada 29. Ayer se jugó el Cartagena 0, Eibar 2. Hoy tenemos dos partidos a las 4 y cuarto, Castellón-Burgos y Huesca-Racing de Ferrol. El Racing de Ferrol está tercero por la cola y el Huesca, si gana, se pone líder. O sea, me parece claro. Y a las 6 y media, Real Zaragoza-Sporting, que suena a primera, pero por desgracia están bastante flojillos este año. Y a las 9 de la noche, derbi, Almería-Málaga.
¡Almería!
En fútbol internacional ahora mismo nada. Algún partidillo de Copa en Inglaterra, pero la Copa en Inglaterra nos trae solo un gordo, que es el City. Es a las 7 menos cuarto contra un equipo de segunda división, Manchester City, Plymouth o Plymouth. Me parece que es Plymouth, como pronuncian ellos. A las 6 de la tarde en Italia, liderato en juego y casi campeonato. El Nápoles, segundo, recibe al Inter. Primero, le separa un punto. En Alemania, como el Bayern jugó ayer y ganó 1-3 al Stuttgart, hoy tenemos al tercero, el Eintracht, recibiendo al segundo, al Leverkusen, pero hay 8 puntos entre ellos. Y entre el Leverkusen y el Bayern de Múnich hay 11, o sea que nada. Tampoco hay mucha emoción en Francia. Para el líder, digo, el Paris Saint-Germain, que hoy a las 9 y 5 de la noche recibe al Lille. Y aunque el Lille va cuarto, es que le da igual perder, porque le saca al Paris Saint-Germain, yo qué sé, 13 puntos al segundo, una barbaridad así. Recuerdo que el Benfica descansa en Portugal, el rival del Barça. Fuera de el fútbol, tenemos arrancado el Mundial de Motos. Marc Márquez ha ganado el sprint en Tailandia, así que es el primer líder. Lo ha hecho por delante de su hermano Alex Márquez y de Bagnaia. Mañana, 9 de la mañana, la primera carrera larga y sale la pole Marc Márquez. En rugby jugamos contra Portugal la semifinal del Campeonato de Europa. En tenis, Davidovich se mete en otra final, a ver si consigue su primer título. Es en Acapulco, en México. Será de madrugada contra Machac, que no sé dónde es, Machac. Y en boxeo tenemos a un español queriendo ser campeón del mundo. Lo tiene difícil, pero a las 2 de la madrugada en Nueva York, el Mundial del Superligero contra el dominicano Alberto Puello. Baloncesto, vuelve la Liga CB tras el parón de las ventanas FIBA. Hoy tenemos a las 6 Zaragoza-Valencia Basket y Coruña-Lleida. Y a las 9 menos cuarto, Tenerife Juventud y Granada, UCAM, Murcia. Hasta aquí la ronda.
Tienes que comprar el cupón extra del Día del Padre. Es el 19 de marzo, ¿eh? Apúntalo en el calendario. No te quedes sin tu cupón, porque entonces vas a perder la oportunidad de poder ganar 17 millones de euros. Eso es lo que trae el cupón extra del Día del Padre. Pero tienes que comprarlo. Escúchame bien. Si no compras los cupones,
no te tocan los millones.
Ya está. Vaya.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Todavía no han salido, así que no sabremos si habrá cambios. Leaño, ¿quieres alguno en el Girona o en el Celta? ¿Aspas quieres ver?
A ver, yo supongo que Aspas tendrá sus minutos en esta fase de recuperación y siendo un jugador tan importante para el Celta. Y en el caso del Girona, pues me imagino que Danjuma también tenga sus minutos, porque además con la defensa adelantada que en muchos momentos presenta el Celta, hay al espacio, yo creo que le puede dar más de Mioski, que en esta primera mitad tampoco ha estado muy... No ha estado muy presente en el juego.
Es que creo más en los minutos que le queden a Stuani, en Danjuma, incluso en Porto, haciendo de falso 9, que en Mioski, la verdad.
Sí, lo que pasa es que probablemente el que también veamos en este partido, y además es que apetece para darle más fluidez a ese juego de combinaciones a Arthur, que como decía Bacigalupo, ya durante la semana se habló de su posible titularidad, pero bueno, a última hora Michel ha cambiado de opinión.
¿Quieres tocar algo, Javi?
Sí, yo cambiaría el sistema en el Girona, pasaría 4-3-3. Yo creo que tiene que cambiar el centro del campo para, por lo menos, Michel sentirse identificado con el juego de su equipo, y para ello necesita el control de juego. Por lo tanto, Artur e Iván Martín creo que son necesarios en el mediocampo junto con Yangel Herrera. Creo que de esa manera hundirías al Celta en su propio campo, y ahí es donde aparece la figura de Estuani en esos centros laterales que al Celta le cuesta tanto. Pero para ello primero tienes que hacerte dominador del juego, que es algo que en la primera mitad no ha podido conseguir el Girona, y sí el Celta. Yo creo que el Celta sí que se está sintiendo cómodo en el partido.
Me dice Vía que Machak es checo, el tenista que va a jugar contra Davidovic en la final de Acapulco. Que el otro día llegó a una final y pensábamos, aquí va a ganar su primer título. Pues no, a ver si es en esta ocasión. ¿Ves algún cambio, Joaquín?
No, Paco, ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego. Siguen los mismos en ambos equipos, así que no hay cambios ni en el Celta ni en el Girona.
¿Cómo grita ese hombre, no?
El speaker de Montilivi.
Sí, el speaker que anunciaba recién hace algunos minutos, por cierto, la asistencia oficial, 11.449 personas esta tarde en Montilivi.
Fatal. No la asistencia, sino que te has dejado unos cuantos.
Bueno, se ha quedado 500, había dicho 12.000 más o menos. Dadme un segundo, que es que acaba de conseguir la comunicación con alguien que está participando en la carrera contra el sol. ¿Qué es la carrera contra el sol?
Pues es una carrera que sale en la provincia de Burgos, que no es competitiva, porque tú no compites contra otros corredores, tú compites contra el sol. ¿Por qué compites contra el sol? Porque se ha salido por la mañana, en el momento en el que salía el sol, y el objetivo, la meta que tienen estos corredores es llegar antes de que se ponga el sol.
¿Pero cuántos kilómetros son?
Son,
pues si son 10 metros, es bastante fácil.
72 kilómetros, pero es una carrera que es de trail running, es decir, montaña, tiene 1.500 metros de desnivel, campo a través, hay tramos que se hacen corriendo, hay tramos que se tienen que hacer caminando o casi escalando.
Joder.
Y allí está Jorge, que además el hombre ha estado entrenando, escuchando muchas horas de radio, y está corriendo, escuchando también tiempo de juego.
O sea, y le vamos a fastidiar la vida porque en vez de respirar normal y tener...
La conversación previa ahora para pincharle tenía un tono de voz relativamente normal.
Vale. ¡Hola, Jorge!
Muy buenas, Paco, ¿qué tal?
¿Seguro que estás corriendo?
Sí, bueno, ahora voy andando, ¿eh?
Ah, vale. No se te nota la respiración.
Si me entiendes.
Sí, no, se te entiende perfecto. No se te nota la respiración alterada. Te molestamos lo mínimo. ¿A qué hora habéis salido?
Pues he salido a las 8 menos 10 de la mañana.
8 menos 10. ¿Y vas bien? ¿Vas en buen ritmo? De los 72 kilómetros, ¿cuántos llevas más o menos?
Pues mira, me marca el reloj 56 y medio.
Ah, entonces vas bien, ¿no? Porque ¿qué hora es el tope? ¿A qué hora se mete el sol hoy?
Hoy hasta las 7 era.
Ah, bien.
7:05, creo.
Vas bien, ¿no?
Sí, vamos, yo espero llegar a las 5 y algo, espero por ahí llegar a la meta ya.
¿En qué parte de Burgos estáis, que tenéis un desnivel de 1.500 metros?
Pues es que atraviesa parte de la provincia. Nosotros hemos empezado en un pueblo que se llama Torregana, y en la zona de las Mamblas, y acaba en Lerma. Vamos, Lerma sí que es un pueblo conocido, ya que está en la Nacional 1.
Sí.
Y va a ser que, claro, toda la reorganización, te meten por donde más cuestas hay, ¿sabes?
Joder, qué mala gente, ¿no?
Sí, qué puñeteros.
¿Hace frío?
Pues, mira, estaba escuchando al principio del programa al de Orlo, que estaba a 8 grados. Y en ese momento estábamos nosotros a 2 y nevando.
¿Cómo? ¿Te está nevando? Bueno,
que estaba, cuando ha salido el chico de Orlo.
Sí, pero que a ti te está nevando, has dicho.
No, ahora no, ahora está mejor.
Joder.
Ahora hace fresco, Orlo.
Hace un rato ha nevado y nos ha enviado incluso una foto en ruta y cayendo unos copos bastante majos.
Joder, o sea, bien abrigado por lo menos, ¿no?
Bueno, corriendo tampoco es que me ha abrigado, que si luego te sobra todo.
Vale. ¿Qué te permites? ¿Este trámite de ir andando porque es cuesta arriba o porque estás hablando con nosotros?
Ambas, casi.
Ah, vale. Bueno, no te quiero entretener mucho, solo preguntarte, ¿tienes idea de cómo va a ser la clasificación? O sea, ¿hay muchos por delante, muchos por detrás o ni lo miras?
Pues la verdad que es que tampoco me fijo mucho en ello, ¿eh? Aquí es que al final cada uno tiene que ponerse su ritmo y llegar cuando pueda.
¿Cuántos participáis en la locura?
Pues hemos salido 26.
¿26?
Entiendo entonces que tan pocos participantes y tanta distancia, vas solo casi todo el tiempo, ¿no?
Yo sí. Prefiero ir solo porque si no me pico.
Está bien. O sea, si ves a alguien que te va a adelantar, le dice pasa, tira para adelante y no.
Pero de todas formas, te quiero comentar que, vamos, la prueba tiene modalidad también de mountain bike, que son 130 kilómetros.
Ya, pero esos que van en bicicleta son unos cómodos.
¡Penalti en Montilivi!
Ay, bueno, mira, tenemos un penalti en el partido en acción. Te dejo, Jorge, que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, venga, un saludo para todos, para mi familia y para San Felices United, el Infantil C.
¿Para quién? ¿Para quién?
Es mi equipo.
¿Para el Infantil de él?
El San Felices United, el Infantil C.
Perfecto.
Es mi equipo, mis chavales y sus padres, somos todos muy majos.
Un abrazo muy fuerte, Jorge.
Venga, gracias.
Penalti a favor del Celta.
A favor del Celta, penalti de David López sobre Alfon González, que recibió en el carril zurdo, ganó línea de fondo. Y ese toquecito, no sé, la repetición se dirá si el contacto es más fuerte, permite que Ortiz Arias señale penalti, que además que, no lo ha dudado.
Que no digo yo que con la mano en el hombro haya provocado que abajo, se caiga
abajo,
el jugador
Paco,
del Celta.
Abajo le pega, se iba cayendo Alfon, se iba cayendo, pero es que luego sí que es verdad que...
Si hay tropezón David, abajo, o sea, pie izquierdo de David López contra pie derecho de Alfon, bueno.
No, arriba nada, arriba la mano nada.
Muy poquita cosa.
Es abajo el pie.
Yo creo que nadie le va a poder quitar la razón al árbitro para pitar el penalti, porque es cierto que hay un pequeño contacto de David López contra el muslo, contra el gemelo de Alfon, que se estaba cayendo, porque sí, sí. Yo creo que se estaba cayendo. Entonces,
yo no sé si se estaban cayendo ya los dos ahí, porque... Al final no entiendo lo de David López.
Sí,
es que no
sé para qué saca el pie, sí, pero la verdad que estaban caídos los dos. Yo no sé si da para penalti. ¿Eh?
Se le iba a Alfon, es cierto, pero estaban cayéndose los dos y casi se quedaba sin campo, sin el casi. Cuidado al golpeo, Marcos Alonso.
Y lo protestó, pero tampoco tanto. Más Arnau que David López.
Da el visto bueno Ortiz Arias. Bajo palos, Gazzaniga, Marcos Alonso. Gol, 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 gol. Del Celta, engañó a Gazzaniga, le da la vuelta al partido el conjunto gallego, tramo inicial de la segunda parte, 5:30 del segundo tiempo en Montilivi, Girona 1, Celta 2.
Para mí era penaltito, pero bueno, 1-2 se pone el Celta por delante, Gazzaniga ya ni regatea, como hacía antes, ni para penaltis. Lo digo de broma, es un gran parador de penaltis. Banquillo, Joaquín.
Y primer gol de Marcos Alonso con la camiseta del Celta. Recordemos que llegó esta temporada, está siendo uno de los pilares del equipo. Lo celebraba junto con sus compañeros. También alguna seña al banquillo y a los aficionados. Reacciona rápidamente Michel al gol de Marcos Alonso. Están ya preparados en la banda Iván Martín y Artur.
Lo que quería yo.
Normal.
Bueno, a ver, es una jugada en la que yo creo que David López tiene que parar a Alfon mucho antes. Tiene que ir al encuentro en esa situación de uno para uno en desventaja, no dejarle entrar en área. Luego, bueno, pues un poco de infortunio por esa jugada un poco dudosa, pero sí que yo creo que al final le traba. Pero el Celta se estaba encontrando mejor. Además, es un equipo acostumbrado a remontar. Igual que el Girona no ha remontado ningún partido durante toda la temporada, sí que el Celta se ha visto en estas situaciones de partido y ha conseguido remontar. Y bueno, luego lo va a conseguir.
Yo cuando veo el Girona, fíjate, los dos goles llegan, digamos, en profundización desde banda. Yo creo que el planteamiento de juego del Girona, con los dos laterales que se empeñan en jugar mucho más por dentro que por fuera, al final facilita que los equipos siempre le ataquen desde la banda y pillan, digamos, descolocados a esos laterales que están más en posiciones de ataque que defensivamente, y comprometen mucho a los centrales. Antes fue Blin el primer gol, ahora ha sido David López, y yo creo que este sistema, insisto, le está perjudicando ahora más al Girona de lo que le está dando con la aportación en ataque tanto de Miguel Gutiérrez como de Arnau.
Yo pienso que en una línea de cuatro estarían más cómodos, porque con esta línea de cinco al final obligas a los centrales. Sí. Ni Blin ni David López son jugadores que vayan a ir cómodos en situaciones exteriores.
Creo que ahora mismo yo creo que por lo menos Miguel se incorpora al centro del campo y que están jugando con cuatro atrás, defensivamente creo que ahora es más ese sistema de cuatro atrás que en la primera parte, sí, donde era claramente 5.
Lo que pasa es que Miguel persigue a Carreira y Carreira lo hunde, claro, con lo cual termina siendo línea de 5, claro, en cada ataque del Celta. Primeros cambios, ojo, porque ahora sí se va a confirmar ese cambio de sistema, porque uno de los que se retira es Uriol Romeu y el otro es David López, el jugador que cometió el penalti. Sale un defensor, sale un pivote, entran Iván Martín y Artur, por ende ahora sí línea de 4 atrás con Krejci y Blin como pareja de centrales y Miguel en el lateral zurdo.
No olvidemos que Ortiz Arias ha castigado a David López con un penalti.
Con un penaltito.
Sí. Soy malo, lo sé.
Bueno, no, es la realidad. Dos cambios en el Girona. Cuidado que se lía ahora Yangel. El balón atrás, patadón en largo de Arnau Martínez. Para evitar males mayores, ¿quién caza el cuero? Starfel por delante, ahora Demiovski, no va a llegar Brian Gil, Marcos Alonso, Vicente Guaita. Oxigenando ahora el balón. Veíamos Casquero al descanso, una estadística 39% de posesión en el Girona, que es impropio en los partidos del Girona.
Claro, es que ya con la alineación, a mí los cambios me gustan, yo los que hubiera hecho, pero lo hubiera hecho ya en el descanso. El Girona, si no tiene el balón, sufre y no se identifican con lo que está pasando en el juego.
¡Uy, perdona, el Celta, Carreira! ¡Abajo, Gazzaniga! Disculpa, Casquero.
Y además, ¿cuál es el problema cuando te enfrentas a sistemas con cinco atrás? Es la amplitud, ¿y cómo controlan la amplitud? Si tienes tres en medio, lo que tienes que intentar es que no giren el juego para encontrar ese carrilero en el lado opuesto que tanto le está haciendo sufrir al Girona en defensa. Pero por lo menos tienes un jugador más en centro del campo para tener la posesión, que es donde yo creo que se siente a gusto este Girona.
El balón para Dale Blin, para el Girona. Vamos a ver qué pueden producir los cambios en el conjunto de Mitchell. Arnau por la parte derecha para Iván Martín. Bandera fuera arriba, fuera de juego. El balón para el Celta.
Es curioso, el Girona ahora juega... Parte. Es curioso, pero bueno, es una chorrada, pero al fin y al cabo el Girona está jugando ahora mismo con dos centrales zurdos.
De hecho, algo que Mitchell en las primeras jornadas le habíamos preguntado y él decía que no veía una pareja de centrales zurdos, pero ahora sí, tres de sus cuatro defensores son zurdos. Bueno, Blin, Krejci y Miguel Gutiérrez.
Hay cosas que vas viendo por necesidades. Sí. Queda una hora para que empiece Vallecas. Enseguida nos vamos a presentar el Rayo Vallecano Sevilla.
¿Quién te ofrece las soluciones profesionales que necesitas día a día para una obra o para una reforma?
¡Obramat!
¿Quién te ofrece todos los materiales al mejor precio del mercado, IVA incluido, cualquier día del año?
¡Obramat!
¿Dónde te brindan el asesoramiento profesional que necesitas?
¡Obramat!
Con el equipazo que da vida a sus 37 almacenes repartidos por toda España. ¿Y cuál es la web en la que puedes hacer el pedido para recogerlo en 2 horas o solicitar que te lo envíen a pie de obra en un máximo de 24 horas?
La de
Obramat. Obramat.es. Entonces, sabiendo todo esto, decidme de verdad lo que sintáis. ¿Podemos concluir?
Sí, 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 sí,
sí,
sí, sí, sí, sí, sí,
podemos, sí. Podemos y debemos.
Un día
hecho.
La vais a liar, ¿eh?
No, que sí, no, coño.
¿Podemos
seguros.
Concluir?
Sí, 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 sí,
sí,
sí, sí, sí,
sí.
Obramat.
Podemos.
Tu mejor aliado para cometer una obra o una reforma.
Sí, coño.
Que sí, hombre. Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Compra donde compran los profesionales.
Con permiso del Girona 1 Celta 2, el Celta se estaría poniendo en 35 puntos, que son los que tiene el Rayo sexto, el Betis séptimo y el Mallorca octavo. Todos ellos tienen que jugar, adelantaría al Mallorca por diferencia de goles, solo al Mallorca de momento el Celta. Con permiso de este partido en juego, estáis abiertos, si pasa algo nos vamos a Vallecas. Rayo Vallecano, Sevilla, otro partido más o menos tranquilo. El sexto, zona europea, el Rayo recibe a Sevilla que está a 3 puntos, un décimo. Hay 1000 equipos para las últimas plazas europeas. Con los comentarios de Pepe Prieto y de la rata, la ratita, Fernando Evangelio.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Es lo único que nos ha pedido, que cuando le presentemos pongamos la de rata inmunda. Nos vamos a Vallecas, donde están, hoy no están los Carlos, está... Carlos Saez, Charlie, como siempre, y Miguel Aguilar, que deja los números para irse a respirar un terreno de juego. ¡Hola, Charlie! ¡Muy buenas!
¿Qué tal, Paco González? Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Tú lo has dicho, el Rayo, a pesar de los últimos 2 tortazos que se ha llevado en Liga, puede meterle hoy 6 puntos al Sevilla y asentarse en puesto europeo. Enfrente, el conjunto de Nervión, que todavía está pensando qué quiere ser de mayor en esta Liga. Si quedarse en la zona media o intentar pelear por Europa hasta el final en las últimas jornadas del campeonato liguero. A esta hora, Paco, ya tenemos 11 confirmados, los tiene todos colocaditos, ordenaditos, con flechitas y con números. Miguel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, Charlie, pero primero, buenas tardes. ¿Qué has hecho con Ganga? ¿Te la has cargado para trepar y ver un terreno de juego?
Bueno, se va de bodita.
Ah, que está la boda de Abel.
Claro, está en la boda de Abel, o sea que...
Amiguitos. Qué vergüenza. Pero vale, qué rápido ha sido, si tengo la sensación de haberle visto a Miguel hace 2 segundos aquí. Qué rapidez.
Bueno, vamos con los 11 de. Esto no es Zamora, esto es Vallecas, está 10 minutos de la radio, Andrea. O sea...
¿Y por qué tienes que faltar, imbécil?
¡Toma ya! Te van a tocar la carita.
Te llama coche.
Venga, sigue, Miguel, anda, por favor.
El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, que está con las bajas hoy de Frutos por sanción y de Isi por lesión, sale con Augusto Batalla en portería. Defensa para Ratiu, Mumin, Leyen y Pep Chavarría. En el centro del campo, Patés, Isi, Pedro Díaz. Banda derecha para Embarba, banda izquierda para Álvaro. Enganche Trejo y arriba Randy Enteca. Por parte del Sevilla, Nilan en portería, Carmona, Badé, Quique Salas y Pedrosa en defensa. En el centro del campo es baja Gudel, están Show, Saúl y Juanlu. Banda derecha para Luque Bacchio.
Espera.
Es que está gritando de fondo una espontánea que tenemos aquí, que es Cristina López Lichting.
Se ha colado.
Bueno. Lo primero.
Mundial.
la cuarta ya.
Qué beligerancia. La tercera ya la hemos pasado.
Y se ha quedado justo y se ha
ido. Se va tan pancha.
Perdona, Miguel, que estamos repasando el 11 del Sevilla, aunque es el de los últimos. Ya he encontrado el 11 García Pimienta. Dale.
Sí. En ataque por la banda derecha, Luque Bacchio, por la banda izquierda, Vargas y arriba buscando el gol, Isaac Romero. La tarde, Paco, en Madrid es como para darse la vuelta y meterse debajo de la cama. 7 grados y encima está lloviendo sobre Vallecas. Está Trujillo Suárez en el bar. Lopita, González Fuertes y, por supuesto, a partir de las 4:15 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Volvemos a Girona, ¿nos hemos perdido algo en Montilivi?
Sí, una a punto para el remate Iván Martín después de una buena acción. Parte izquierda de Sigankov a la media vuelta, puso el balón en el área pequeña, intervino con rapidez, muy ágil la defensa del Celta. Ahora va Cigalupo, está apretando el Girona, que tiene córner.
Sí, lo agradece Montilivi, hay aplausos de la afición porque ha despertado un poquito el Girona. También buenos minutos de Miguel Gutiérrez en este tramo de partido.
Primer cuarto de hora, segunda parte, Girona 1-1, Celta 2, Miguel Gutiérrez al saque de esquina a la derecha del marco que defiende Vicente Guaita. La pone Miguel Gutiérrez, se eleva ahora Yangel Herrera. Nada, el balón a las manos de Vicente Guaita.
Por aquí Javi Gómez, que luego se va a ir al Metropolitano a hacer el Américo del Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao con Robert y con Antonio. ¿Ha sido en sudadera la boda? Por lo menos no estará subido la capucha, porque parece un...
Y no llevaba gorra hoy, afortunadamente.
Bastante que iba vestido.
Pero escucha, que esa familia es una familia de bien, tío.
Es increíble.
De verdad.
Haber dicho que ibas de parte de la novia, por lo menos. Dale, Albert.
El balón para el Celta. Marcos Alonso, dejando para Starfel. Estira el dibujo ahora para salir con el balón jugado. El conjunto vigués presiona el Girona. Carreira a terreno rival. Empujón, que vino defendido Pablo Durán ante la llegada, la anticipación que buscaba Blin, pero después el pase no es bueno. Cambia de dueño el balón, juega el Girona. ¿Qué pasa en los banquillos, Joaquín?
Claudio Giraldes, que mira de reojo todo el tiempo. Está ya Iago Aspas calentando junto a alguno de los otros suplentes. Y Iago, que no se queda quieto, que lo mira Claudio. Intercambian algunas miradas ambos. En cualquier momento se va a venir el de Moaña al césped. Michel está un poco más tranquilo, pero brazos cruzados. No porque esté contento, sino porque no le gusta nada lo que está viendo. Stuani calienta en la banda.
El partido es rarito,
porque pierna derecha.
El Celta va ganando 1-2, pero no dices, no, pero está ganando 1-2, pues está saliendo no sé quién. No hay nadie que se esté saliendo. Y en el Girona menos, claro.
Cuidado, sí. Esa acción, perdona, Paco, de Pablo Durán. Moriba y Lash arriba. Todo nace de un balón suelto que se encuentra Pablo Durán. Llega desde la segunda línea y Lash Moriba y prueba el golpeo. Bueno, ha salido cerquísima ese disparo del centrocampista del
Celta.
Pero
mira, todo es muy accidental, porque Pablo Durán se mueve muy bien para no caer en fuera de juego.
Se queda enganchado Dani Blin ahí.
Y en vez de dejársela a Ilaix, pues le ha llegado a Ilaix de casualidad. O sea, es todo muy accidental, de verdad, no es... Qué buena jugada, bien tenido.
Es un partido muy táctico, el que parece una partida de ajedrez. Están más preocupados de encontrar el hombre libre, de cómo progresar en el juego, y disfrutan más de esas situaciones que de buscar de manera incesante la portería rival. Se pierden sin mucho embargo, en el proceso, y hay pocas situaciones de área.
Sin embargo, a mí ahora mismo me parece que el Girona, dentro con este orden normalito, digamos, que a partir de los cambios que le ha dado, a mí me parece que es un equipo que puede generar más hacia adelante con los hombres colocados tal y como los tiene ahora mismo. Ya digo que es una forma más tradicional que de las novedades que suele poner Michel. Pero me da la sensación eso de que tiene más capacidad para llegar.
Cuidado, esa acción de Sigankov por la derecha, buscaba desborde, eliminaba a Mingueza, la pone, no encuentra rematador. Iba a decir que a veces Liaño parece que sí. El Girona piensa antes que ejecuta. Lo digo porque se le iba un control largo a Iván Martín,
que no es habitual también Aníbal Martín en el 23 del Girona, uno de los cambios de Michel.
Bueno, eso también puede tener que ver un poco con la necesidad. Ahora ya juegas más acelerado porque queda menos tiempo y te equivocas, ¿no? Precisa por la premura que tienes que dar a las jugadas.
Yo te digo que el run run aquí, como se pierda este partido, que van a ser 4 derrotas seguidas. Se empezó a hablar de Europa después de la temporada histórica y todo lo que queramos y sabemos y hemos repetido. El run-run va a seguir.
Son 4 derrotas seguidas y ninguna victoria en 6 de los últimos 7 de liga.
¿Pero el run-run a qué se refiere? ¿Van a echar a Michel? Sí.
No, hombre, a Michel no. A Michel no. Yo creo que si alguien tiene crédito es Michel, pero digo lo de la primera parte. Cuando acostumbras a la gente a comer caviar y vienes de jugar Champions, Paco...
Es que a mí esta temporada me está pareciendo muy buena. O sea, que el Girona se quede en primera es un éxito para mí.
Sí, sí.
Es que totalmente de acuerdo, Paco, claro. Pero esa no es la visión que hay acá, por supuesto.
Por parte de la afición, no digo de todos, sino de mucha gente. Y eso es lo que intenta inculcar el club, pero cuesta. Al suelo Brian Hill, ¿ha habido falta?
Sí, falta sobre Brian Hill y, por cierto, se va a venir un cambio en el Celta. Está ya Borja Iglesias preparado, no sé si es el único. Está conversando ahora el Panda con Giraldes. Vamos a ver si entra solo el Panda o hace un doble cambio el entrenador del Celta.
Falta escalada a la derecha del ataque del Girona.
El único saca faltas peligrosas es Brian Hill, claro. Es el que lleva
sí,
el
en
balón
esas posiciones
cosido.
Interiores también, cuando se mete por dentro, es un jugador que se mueve muy bien, tiene desequilibrio. Genera esas acciones de falta.
Sí. Algún uno contra uno, habría que pedirle más, un poquito más. Miguel Gutiérrez la pone con la zurda directamente a las manos de Vicente Guaita. Prepara el cambio el Celta.
Sí, sí, la resignación de Michel hablando con su segundo, con Salva Funes, porque no había rematador, así que va a poner remedio rápido también Michel. Va a entrar Cristian Estuani.
Ahí tiene que mejorar el Girona en acciones de remate. Además, poco a poco se está haciendo con el control del juego, está hundiendo a la defensa del Celta, y en esas acciones de área Estuani yo creo que se puede imponer a Marcos Alonso y a Starfelt.
Error de Carreira, balón al medio y Ángel dejando para Sigankov. Ese control se le va largo, todavía retiene el balón el Girona, abre juego en la izquierda. Aquí está Brian Hill, encara a Carreira, el recorte, 2 hacia afuera, la pone desde la parte izquierda, no llega nadie a rematar, escupe la defensa del Celta, el balón desde el interior de la grande, cierra atrás Daleiblin para el Girona, vuelta a empezar la atención en el rectángulo de juego. Se prepara Cristian Estuani en el Girona.
Sí, sí, y hubo aplausos rápidamente. En cuanto lo vieron salir al goleador con el 7 a la espalda, aplausos de toda la afición del Girona. Saben que es el hombre gol, uno de los pichichis de este Girona.
Estaba leyendo que entre las cosas que ha decidido la FIFA seguir probando, o la FIFA no, la IFAB, la International Football Association Board, vale, lo de siempre, ¿cómo le llamamos antes? La International Board, es que sigan probando los árbitros llevar una cámara aquí, como llevan los policías en Estados Unidos, que a mí me hace mucha gracia. Se ve cuando se cargan a alguien en primera. Pues la deben estar probando en tornillos por ahí y que van a seguir probándola. Más cámaras. Acción. Dale, Albert.
Va a entrar Estuani. Hombre, entiendo que el que se va a ir va a ser Miovski. Entiendo.
Sí, sí, supongo que será el retirado. De lo de las cámaras que decías, Paco, por ejemplo, en la Liga de Medios que se juega en Barcelona, el árbitro lleva una cámara y se pueden ver los partidos ahí.
¿El árbitro? Porque decir barbaridades es la Liga de Medios, ¿o qué?
dicen y hacen, Paco.
Es muy propio, de los periodistas.
Cucu, cucu. No, yo por ese silencio. Sigankov para Yangel, la puede poner desde aquí, desde el costado derecho. No, toca para Sigankov, buscaba la pared, va a llegar línea de fondo. Yangel abajo intentando recuperar ahora Mingueza por parte del Celta. Va a ser córner a favor del Girona.
¡Córner! Y se van a producir esos cambios que comentábamos. Ya está preparado Estuani en la banda. El cuarto árbitro con el cartelón está teniendo algún problema, pero va a ser claramente antes del córner. Con el 7 a la espalda va a entrar Cristian Estuani. Lo que decíamos, se retira Bojan Miovski. Cambio hombre por hombre. Y va a haber también cambio en el Celta. Creo que ese se va a hacer después del balón parado. Están preparados en la banda, además de Borja Iglesias, Fer López.
El córner a la izquierda de la portería que defiende Guaita. Aprieta al público de Montilivi intentando que su equipo se meta en el partido con el gol. El saque de esquina llegaba para el remate. Y Ángel, gol, 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 gol del Girona. Sigankov, el remate ajustadísimo a la madera de Ángel al fondo de la portería. Marca el Girona, empata el Girona. Marca Ángel Herrera, Girona 2, Celta 2.
¿Ves?
Los goles no tienen así mucha explicación previa. Llegan pues porque llegan. Un córner, lo ha rematado, pues para adentro. Banquillo, Joaquín.
Y Yangel, que está abonado a marcarle al Celta, ya le había marcado en el partido de la primera vuelta, lo hace otra vez el venezolano, ya son 4 goles, uno de los máximos goleadores en liga de este Girona, empata el partido justo antes de los cambios del Celta, que se producen ahora. Borja Iglesias y Fer López, Iker Lozada y Pablo Durán se retiran del terreno de juego.
Pablo Durán era el que estaba al principio de la jugada marcando a Yangel Herrera. Es jugada de pizarra, ¿eh? Yangel está en el segundo palo y aprovecha el mogollón que hay en el punto de penalti. No digo que haya bloqueos, pero en el fondo sirven de pantalla para desplazarse él hasta el punto de penalti desde el segundo palo y rematar solo. Viene bien puesta y está muy bien rematada. Y Pablo Durán, en vez de agarrar, creo que hace todo el mundo, pero le ha soltado y ha querido ir por otro lado. Cuando vas por otro lado ya no llegas al remate. Bueno, entra el Panda por Borja y Fer López, que a mí me encanta. Me parece de los niños que está sacando este año el Celta el más llamativo.
El heredero de Iago.
Pero juega en esa posición. Lo que pasa es que esa posición hoy ha empezado con Iker. Y lo que es extraño, quizá que no entre en el partido Iago Aspas. Pero bueno, Fer tiene mucha calidad. Creo que con Borja también puede mejorar en ataque, sobre todo si se empareja con Dani Blin, porque es un futbolista que utiliza muy bien el cuerpo y que puede atacar la profundidad. Y bueno, vamos a ver ahora el Girona, que está claro que cuando le pone situaciones de área con centros laterales, el Celta de nuevo ha defendido muy mal, fijando esas marcas y pone el empate en el marcador.
Oye, estoy viendo una web en la que pone, es en Bishoker, no es que no quiera decir el nombre, que pone que Oriol se ha retirado lesionado. ¿Lo apuntamos en lesionados?
No parecía tener ninguna molestia cuando se retiró. Supongo que sería por las molestias que tuvo, ¿te acordás,
Paco? En la primera parte, sí,
en la primera parte con Ilaj Moriba, pero lo vimos irse del terreno de juego sin ningún problema. Está sentado en el banquillo. No habló con los servicios médicos del Girona cuando se retiró, así que no me pareció que tuviera ninguna lesión. De todas formas, vamos a preguntar, por supuesto.
Vale. Bueno, quedan 20 minutos y está para cualquiera, porque de verdad que no son consecuencia del juego dominador de un equipo los goles. O sea, llegan, porque sí, pero algunos de pistillo.
Partido tiene más goles que fútbol en caso. no ha habido muchas situaciones de área, pero bueno, mejor al menos.
Camino de la media hora de esta segunda parte. Sí, está vivo el partido. Puede pasar absolutamente de todo. Lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Encerrado ahora el Celta. Ataca por la derecha ahora el Girona. Acomoda Iván Martín. Tapón ahora Ilaj Moriba. Viene haciéndose con ese balón suelto el Panda. Borja Iglesias carga por detrás de Miguel Gutiérrez. Al suelo besando el verde Ilaj Moriba. Y vido falta.
Está ya por aquí Heriberta. Hola Heriberta, ¿qué tal estás? ¿Viste lo de Zelensky con Trump? Claro. ¿Qué te sientes, más Zelensky o más Trump? Ha quedado claro, ¿no?
Ha quedado clarísimo, porque nosotros ya la entendemos. Solo hay una cosa más rápida que Miguel llegando a Vallecas, que es los huevos que pone Heriberta y todas sus compañeras gallinas en las granjas Rujamar. ¿Tú sabes las horas que pueden pasar entre que ella pone el huevo y tú lo disfrutas en tu casa? ¿Solo 24 horas? 24 horas desde su puesta. Sé que es difícil creérselo, pero te prometo que es así, porque Rujamar tiene muchos compromisos. El bienestar animal, uno de los primeros. Las gallinas, ya lo sabes, como reinas, comen un pienso natural, son criadas en libertad. La trazabilidad es otro de los compromisos de Rujamar, la sostenibilidad del planeta, la ecología y también la inmediatez para maximizar la frescura de los huevos que consume tu familia en casa. Porque si tú te comprometes y compras siempre huevos Rujamar, ellos se van a comprometer en que tú tengas la mejor calidad de huevos, ¿o no? Hombre, claro, a ver si estás tú todo el día concentradísima para poner huevos perfectos y luego la vamos a liar. No, desde solo 24 horas, desde que Heriberta y sus compañeras ponen los huevos en la granja Rujamar, los puedes tener en tu mesa, fresquísimos directamente de la granja Rujamar a tu hogar. Además, temperatura controlada en todo momento, ¿eh? Tú puedes estar tranquila, Heriberta, porque está todo controlado para que el huevo se mantenga libre de patógenos. Los huevos Rujamar, ecológicos, camperos, de suelo, libres de jaula. Es que hay muchos motivos, amigo, para que sean los mejores huevos de España.
Las gallinas de Rujamar.
Muchos motivos también para que seáis las mejores gallinas de España.
Rujamar. No sé cómo lo ha hecho Cristina, pero tengo una foto de cómo está saliendo del parking. Ha llegado a un punto de maniobras imposible, el que está encerrada entre una columna y una pared, que no hace falta.
¿Ha traído el Hammer o qué?
No, no, es un
la limusina.
Yo cuando lo he visto entrar me he acojonado. Si lo hubiera conocido, lo hubiera conocido antes y así, yo creo que no hubiera dado ni parte y le hubiera dicho que yo he sido quien la ha dado.
Le voy a enseñar al cajero cómo está el coche. Dale, dale, perdón, Albert.
Nada, nada, 28 y medio. Heriberto y yo... Adiós, yo seguro... Dime. Heriberto y yo seguro que no tenemos ese problema en
no,
el parking.
No, no, no.
¿Tampoco?
¿Tampoco?
Vaya vividores.
Juega Blin para el Girona.
Que le pregunten al chofer Vasí Galupo, si no.
Al chofer, balón para Gazzaniga. Al chofer.
Sí, sí.
Krejci para Miguel. Cuidado esos jardines.
Jardines.
Gazzaniga, pierna derecha, envío largo de Gazzaniga, Siganko cerquita de la divisoria, bueno, acabado chocando con Arnau Martínez, se incorpora ya, retiene todavía el balón el Girona. ¿Qué dice Michel? ¿Qué hace Giraldez, Vacigalupo?
Está nervioso Michel porque el Celta está presionando y no consigue salir de atrás el Girona, ¿eh? De momento, mucho mejor el equipo celeste, Claudio Giraldez más tranquilo, ya ni mira a los suplentes, ¿eh? Ni una mirada con Iago Aspas, vamos a ver si termina entrando o no el 10.
Parece que está mejor el Girona ahora, aunque puede pasar absolutamente de todo. Sigue soplando el viento aquí en Montilivi. El balón para el Girona ya en terreno rival. Artur, que le ha dado más criterio a ese centro del campo del conjunto catalán. Juega Artur dejando en cortito para Iván Martín. Pasa el cuero por las botas de Yangel. Levanta la cabeza, fija la vista, amaga con el centro. Abre juego más a la derecha, cerquita de la línea de cal. Desde aquí la pone el Girona. Intenta llegar Stuani y la quiere bajar. De momento la protege. Entrega para Brian Hill. El balón está vivo, la pared. Brian Hill, el golpeo. A las manos centrales. ¡Cuidadito de Guaita!
Y ahora sí que se desesperaba Michel, con una acción en la que Iván Martín da un pase hacia atrás teniendo opción para ir adelante. Se volvió loco, ¿eh? El entrenador vallecano casi se mete sobre el césped para pedirle que miren hacia adelante a sus jugadores.
Juega el Celta. Casquero, ¿está el partido para quién?
Pues ahora mismo para el Girona. El Girona es el que mejor está ahora mismo. Ha crecido mucho en el partido, sobre todo desde la entrada de Artur. Creo que es imprescindible que este futbolista recupere su mejor nivel para que pueda tener el dominio de los partidos.
¡Uy, y... cuidado! Perdona, Fran Beltrán. El remate arriba. Estaba en posición correcta Alfon González. Y es córner.
Sí, sí.
A favor del Celta.
Llega a desviar a Arnau Martínez, si no me equivoco.
Disculpa, espalda Casquero.
De Blin. Sí, la espalda de Blin. Bueno, ahora está asumiendo más riesgos el Girona, pero sí que en el juego ha mejorado mucho porque ahora sí que está consiguiendo instalarse en campo rival, dominar el juego y a partir de tener el balón ya le puedes llevar el balón a Sigankov y a Brian para que tengan situaciones de uno para uno.
Vamos con el córner a la izquierda del marco que defiende Gazzaniga. Mingueza muy pasado. Cabecea en defensa Miguel Gutiérrez para alejar momentáneamente el peligro. Liaño, ¿quién se lo lleva? Si es que se lo lleva alguien el partido.
Pues yo creo que si el Celta mantiene, digamos, el orden y no se acula en exceso, creo que va a tener opciones de llevarse el partido porque el Girona atrás está dando muestras de bastante debilidad.
Qué buena intervención ahora de Krejci, qué buen balón que puso bueno, ahora el Celta para el intento de remate.
Esto es muy importante. Panda. Un aplauso para Cristina, que está logrando salir de ese jeroglífico perverso que es el garaje.
No hay cámaras para ver cómo ha conseguido ponerlo en esa situación. Eso me parece increíble.
Es que el que está detrás esperando, no quiero adelantarle. Dale, dale, Albert.
Al suelo y Ángel Herrera recuperaba el Celta en falta, dice Ortiz Arias, con lo cual va a ser balón para el Girona. Nada, entramos en los 10 últimos minutos del partido. Girona 2, Celta 2.
Se la jugó, Gazzaniga. En el primer pase que hace, saliendo en corto Gazzaniga, a punto de perder a pelota Ángel Herrera. Finalmente pitaba a Ortiz Arias esa falta y ahora que Borja Iglesias le pedía disculpas al portero del Girona porque después de la falta había rematado a portería.
Otra más de Ilaix Moriba sobre Artur. Se equivocó Gazzaniga ya que no lo tiene entrenado. Como ahora juega más en largo,
ya no se acuerda cómo se hacía eso de jugar en corto.
Otra vez el balón para Gazzaniga, el arquero del Girona. Bloque bien arriba con la presión por parte del Celta. Pierna derecha, patadón para superar líneas buscando a Brian Hill. Vaya lucha de Brian Hill con Javi Rodríguez. Dice el árbitro, jueguen, costado izquierdo. Miguel Gutiérrez tiene el balón filtrando para Brian Hill. La pone atrás a la media vuelta. Y Ángel, el remate de Stuani. ¡Guaita abajo! Otro remate, otra oportunidad para el Girona.
Qué drama el Celta en área, ¿eh? Sí. Que no referencian las marcas. Fíjate que le ha dado tiempo a Yangel a girarse, a encontrar a Estuani dentro del área para combinar. Ha sido muy clara.
Y Estuani que entra y siempre tiene uno o dos. Es impresionante el imán que tiene con la pelota dentro del área Cristian Estuani.
Sobre todo si despeja a Starfelt de la manera que lo ha hecho, que se lo ha dejado agotando casi.
Iba a decir que ya ha hecho más que Miovski en todos los minutos que ha estado en el terreno de juego.
Y en casi toda la temporada.
Saque de banda para el Celta desde la línea lateral. El balón, bueno, a punto de regalarlo, no, a punto no, lo ha regalado. Arnau Martínez deja pasar Daley Blind. Gazzaniga nuevamente viene a presionar el Panda. Gazzaniga entregando para Krejci. Se va a encontrar con Fer López. El balón de Krejci al espacio. Llega Artur, protege a Artur. Entrega nuevamente a la retaguardia, a la parcela defensiva. Krejci ante el Fer López. Cansando a través de la posesión, pero el Girona necesita el gol para volver a situarse por delante en el partido. Sigankov se quiere ir de la marca de Mingueza. Sigankov, el recorte hacia adentro, busca apoyo, se encuentra ahora Iván Martín. Este es Krejci, ahora sí tiene el balón mucho más reconocible en esta segunda mitad
muchísimo.
Y sobre todo con los cambios el Girona.
Con Iván Martín y Artur, tiene un centro del campo con la capacidad de quedarse el balón, de aguantarla, de encontrar la mejor solución. Es mucho más dinámico, mueve más rápido que con Yangel Herrera y Oriol.
Uy, Krejci con Fer López. A punto de robar la cartera, pudo haber falta de Krejci. Dice el árbitro que no hay nada, se la lleva Artur. Buen tren inferior, Artur. Evitó la entrada de Fran Beltrán, ataca el pasillo
aguanta.
Central. Abre a la izquierda, juega Miguel Gutiérrez. Gran acción del brasileño Artur, que vuelve a tener el balón. Zona de tres cuartos, repliega, junta líneas. El Celta, el balón para Iván Martín. Rotación de la pelota, costado derecho. Puede sacar el centro Arnau Martínez, que pasa... Esa zona de banquillos vacía Lupo.
Está más cómodo ahora el Celta. Digo, perdón, el Girona.
Sí, se le nota a Giraldes, que hace señas desde la banda. No le está gustando lo que está viendo ahora al entrenador. Michel un poco más tranquilo y aprieta Montilivi. Artur le ha cambiado la cara a este equipo.
No sé para cuántos minutos estará, pero la sensación es de que está rápido, de que está le da fluidez al juego del Girona. Y por eso... Me extraña que no haya jugado desde el inicio.
La puso Brian Hill, no encontró remate. Desde el costado opuesto lo vuelve a intentar el Girona. Tiene encerrado al Celta, cuidado Artur. No puede llegar Estuani. Saque de portería para Guaita.
Y aplausos, aplausos de Montilivi, que detecta que el Girona está bien, que el Girona lo está intentando, que le quedan 10 minutos al Girona para romper la mala racha que arrastra de resultados y no dejarse puntos otra vez en casa.
Que el juego del Girona, de Michel, necesita especialistas y, bueno, normalmente se nos van más la mirada a Savinho, a Dobic, porque eran los jugadores más brillantes en ataque, pero para mí Aleix era fundamental y ahora mismo es Artur. Necesita un jugador en esa demarcación que le da fluidez al juego, que haga que el Girona tenga esa posesión, ese dominio del juego. Y hasta ahora no lo ha tenido durante toda la temporada porque Oriol es otro perfil. Sin embargo, Artur sí que le puede dar ese dinamismo y esas situaciones en las que el Girona lleve a los rivales a ese último tercio y sí que pueda finalizar con algo más de claridad. Pero claro, si no tienes ese centrocampista con esa capacidad de quedarse el balón, de no perderla, de darle continuidad al juego, el Girona sufre, ¿no? Porque no lo tiene. Y hemos visto el cambio que ha dado el equipo con Artur y sin él.
De hecho, el nombre de Aleix era casi un tabú acá en Girona y la primera vez que se pronunció fue en la presentación de Artur, cuando Quique Cárcel habló justamente lo que estabas diciendo, Casquero, que no el perfil que no habían suplido era el de Aleix y que con Artur tenían ese tipo de jugador.
¡Qué buena recuperación de Fer López! Alfon González por la izquierda, línea de fondo, la pone el remate arriba.
De Carreira, sí.
Buena llegada ahora por parte del Celta con ese remate arriba. De Carreira, el 5 del conjunto vigués.
Y se van a venir dos cambios más en el Celta. Va a agotar los cambios Claudio Giraldes. Está preparado Jailson y, por supuesto, Iago Aspas.
Uy, dos y Lais casi no ha aparecido. Y Beltrán ha estado bien. No sé si le va a meter a Jailson de central.
Bueno, ahora vamos a ver.
Vamos a ver, están todavía hablando ambos con Claudio Giraldes. Sí, Fran Beltrán diría que fue de los mejores del partido en el
sí.
Celta, también por la cantidad de espacio que tenía delante para jugar, todo el tiempo solo.
De momento aguantando con esos cambios, el balón para el Celta. Viene a presionar ahora Brian Hill, se quita Javi Rodríguez el cuero de encima, el envío intentando superar la línea defensiva del Girona para el Panda, para Borja, interviene bien ahora, le gana el duelo Dale Blin, Gazzaniga, Fer López ante él, aguanta, patadón hacia adelante, descarga el cuero en el círculo central, toquecito, hay falta de Stuani. Bueno, como la protesta todas, y ahora sí los cambios.
Sí, sí, la falta que era de Stuani sobre Marcos Alonso, y se van a producir esos cambios. También hay dos jugadores del Girona preparados para entrar, primero los del Celta. Entra Iago Aspas en lugar de Elaish Moriba, o sea que se produce ese cambio. El que se queda en el centro del campo es Fran Beltrán, y está preparado Jailson también. Vamos a ver, me parece que es por Javi Rodríguez. No, por Alfon.
Sí, por Alfon.
O sea, en realidad
sí,
es por Aspas Alfon. Por Alfon, que salió hacia el minuto 15, ¿no? Cuando se lesionó Swedberg.
Sí.
Y Jailson por Elaish.
Y Jailson por Elaish, exactamente. Y se producen también dos en el Girona. Entraron Asprilla y Portu. Y los que se van son los dos jugadores de banda, Brian Hill y Víctor Sigankov.
Pues los cambios para esta recta final del partido. Vamos a ver qué pueden aportar con el encuentro empatado. Girona 2, Celta 2.
Yo, Asprilla me pasa un poco como Mioski. Son jóvenes y seguramente acabarán siendo muy buenos, pero no les veo qué aportan al Girona.
La aportación poca, pero Asprilla yo creo que cuando uno lo ve, como mínimo le intuye la calidad. A Mioski prácticamente ni siquiera eso se le ha visto.
Bueno, y también que Asprilla es el fichaje más caro de la historia del Girona.
Sí, sí, 18 más 7 pagó este verano.
No,
pasado.
Pero yo como si me dicen que es cedido, ¿eh? O sea, pensaría lo mismo. Igual que a Sabiño el primer día que le ves, dice, ala, lo que le va a dar este jugador a ese equipo. Pues ahora, bueno.
Sí, no ha tenido, tampoco ha tenido mucha continuidad, y bueno, claramente se demuestra, se le dio la 10 cuando llegó, se pensaba un poco que iba a ser una de las referencias del equipo, y no lo está haciendo, no es un titular fijo, es uno de los jugadores que tiene que crecer, pero lo que decíamos, es un chico muy muy joven.
40 de partido en esta segunda mitad, saque de banda para el Celta. Junta efectivos el Girona, viene Arnau y Ángel para recuperar sobre Fer López, toquecito por detrás, posición ganada de Ángel Herrera, falta. Cambia de dueño el balón.
Fer López ha tomado un poco la posición, yo creo, en la que estaba Alfon, y Iago juega.
Sí,
ahí
le deja
detrás.
Su perfil al jefe.
Sí.
Claro. Sí. Iago en derecha, Fer López en izquierda y Borja, por supuesto, que se mantiene en la punta. A Jailson de momento está situado a la par de Fran Beltrán, o sea que se sitúa así en el doble pivote.
Nos enseña el gol de Yagel, la maniobra del pobre Pablo, como lo ha perdido la marca en el segundo palo, ya es imposible que llegue.
Bueno, el balón lo va a poner en juego Dale Blin. ¿Qué hace la afición de Montilivi? Alguno ya desfila, ¿no, Bacigalupo?
Sí, se comienzan a ver algunos aficionados que se marchan cuando quedan 4 minutitos para llegar a los 90.
Tendrán
curioso,
hambre.
Cuando el partido es 2-2, todavía.
Qué trabajo está. ¿No? O la gente se zampa el bocata ahí.
Hombre, aquí hay una hostelería buenísima, Paco.
No, pero
la
digo
gente
que,
y algún que otro periodista, Paco. ¿Eh?
¿En este horario se zampan el bocata al dejas o se van a comer a casa luego?
No, hay más bocata al descanso porque se vacían las gradas cuando pita el árbitro.
Cuidado que ataca el Celta, zona de tres cuartos, 10 a la espalda y Iago Aspas dejando para Carreira, línea de fondo. De momento aguanta con el balón, decide retrasar, repliega ahora, se defiende el Girona, pase filtrado de Fer López. Interviene Fran Beltrán dejando para el Panda, querían llegar hasta la cocina, recupera el Girona, cuidado que quiere salir a la contra. Artur dice, vamos a frenarnos, el balón atrás.
Si el Panda se gira, en el otro costado tenía solo.
Sí. Krejci para Yangel, dice Michel, hacia adelante, miremos hacia adelante. Arnau Martínez
y Portu, que está situado a la par de Stuani, como doble nueve. Ojo, reclamaba la falta Arnau, la falta de Fer López, no se la daba Ortiz Arias y se queda quejándose el capitán, porque ahora sí que la pita, la tenía Asprilla, la pierde y ahora sí que la pita, aparece Ortiz Arias.
Balón para Asprilla, la pisadita de Asprilla, dejando para Arnau Martínez.
No ha pitado nada, ¿no?
No lo ha pitado. Es que se habían parado todos los jugadores prácticamente pensando que le había pitado.
Se quedaban mirando a Ortiz Arias.
Sí,
a
todos
ver qué
mirando
hacía Ortiz Arias, que había amagado con pitarla. Aspas Hombre. Contra el mundo. Le rodean hasta tres jugadores. Artur se lleva el balón y los aplausos de Montilivi. Abre a la derecha. Asprilla va a encarar a Marcos Alonso. Asprilla caracolea. Llega desde la segunda línea Miguel Gutiérrez. ¿Puede armar la pierna para el golpeo? No. Se frena, la quiere poner Miguel Gutiérrez. Mete el puño Vicente Guaita. El rechace para Iván Martín. Vamos a ver.
Falta en ataque.
Sí, falta en ataque de Cristian Estuani sobre Javi Rodríguez, que es el que se queda tendido en el terreno de juego. No sé si fue por el golpe de Estuani o por el golpe de Guaita, que cuando sale...
Yo creo que es Guaita, yo creo que es Guaita. El que en su buena salida le arrolla.
Pero ahí los árbitros que ya tienen experiencia, y dicen, un tío en el suelo para
pita
aquí...
Pita fuera de juego, yo creo, levanta la mano del árbitro.
Sí, 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 ah, pita fuera de juego de Estuani.
Vale, vale, pues lo ha hecho bien.
Y por cierto, lo que hablábamos antes de los minutos de Arthur, se vio recién en la jugada en la que recupera el balón sobre Aspas y lanza el contraataque, que en cuanto suelta el balón se da una pausa, toma un respiro, mira al cielo, o sea que se ve que no está para mucho más trotes que estos 20, 25, 30
lo
minutos
que lo
estamos
viendo. Es que Arthur le ha ido agarrando todo el rato. Bueno, estamos a 2 minutos y lo que añadan, esto está empate a 2, o sea que nos queda un rebel.
¿Sabes por qué cada vez hay más gente que se decide a cambiar de coche gracias al mejor renting para particulares? Porque es cómodo. ¿Y por qué es cómodo? Porque se hacen 5 minutos.
Anda,
¿y por qué se hacen 5 minutos? Porque se hace todo con el móvil, online, sin moverte de casa. Pero te voy a decir más. Hazte un Rebel.
¡Hazte un Rebel!
Tienes 53 vehículos ahora mismo para elegir en la web rebelrenting.com. De todos los tipos, marcas y modelos. Cada uno tiene una cuota mensual que incluye todo lo que necesitas para poner tu coche nuevo a estrenar en circulación. Porque lleva la cuota... El seguro,
toma,
los impuestos,
ala,
el mantenimiento,
venga,
las reparaciones,
dale,
la ayuda en carretera.
Bueno.
Hay coches por menos de 300 al mes con todo eso. Sin entrada, sin letra pequeña. Lo que ves es lo que vas a pagar. Y luego tienen activado un código que te voy a dar porque eres oyente de tiempo de juego. Rebel XCope, Rebel por Cope, Rebel XCope, que si lo introduces te va a permitir disfrutar de una cuota gratis, sea el coche que sea, del importe
¿cómo?
Que sea. Y cuando tu coche está listo, no te preocupes, que te lo llevan a casa, porque la atención es desde el minuto personalizada. A tu próximo coche tienes que rebelarte. ¡Hazte un Rebel! ¡Hazte un Rebel! ¡Nueva revolución!
¡Dale, Albert!
Vamos a llegar al 45 de la segunda parte. Se han dado de todo Arnau Martínez y también Borja, el Panda, el balón para el Celta. Jugando desde la parcela defensiva, Starfelt, como viene a presionar ahora el Girona, obliga e intenta forzar el error con ese balón largo. Blind, tiempo de añadido, Joaquín.
4 minutos más, nos vamos al 94 y seguían las protestas hacia Ortiz Arias por esa acción en la que entendían que tenía que haber mostrado la amarilla Borja Iglesias por la falta sobre Arnau.
Saque de banda para el Celta hasta el 49 de esta segunda parte, 94 de partido. El envío hacia adelante buscando al Panda. Creich en la anticipación, Miguel, patadón para nadie, para plantar el cuero a terreno Vigues. Marcos Alonso para Guaita, viene a presionar Estuani, patadón de Guaita, descarga el cuero en el círculo central. Interviene Jailson, Iván Martín, el cuero para quién, para Fer López, envío hacia adelante, se apresura demasiado el Celta...
Tímidos
a recuperar
aplausos,
el Girona.
Sí, tímidos aplausos en Montilivi a la expectativa de lo que pase en estos últimos minutos.
Hemos completado ya uno de los 4 minutos de añadido. Partido vivo hasta el final. Blind para Asprilla. Vuelca el juego por ese costado derecho. Buena anticipación ahora por parte del Celta.
No consigue el Girona ni siquiera embotellar, encerrar al Celta cerca de su área.
Iván Martín con Yago Aspas, tiene que proteger metiendo el cuerpo, envía al medio para Dale Blin. Avanza el neerlandés sin oposición, vamos a ver quién se ofrece,
en realidad,
Santur.
Yo creo que los dos firman el empatillo.
Sí.
Uy, mira ese balón entre líneas, perdona Paco, la pone por tu caída de Estuani. Dice Ortiz Arias que no hay nada.
Sí, era un cruce de Estuani con Javi Rodríguez. Estuani que se acerca directamente encadándose con Ortiz Arias. Le pide explicaciones el 7 del Girona. Y ahora Ortiz Arias que se llevaba la mano al pinganillo. A ver si se revisa ese posible penalti sobre Estuani.
Yo creo que el contacto que hay sobre Estuani, que es un cuerpeo, es más bien fuera del área, creo.
Dice Ortiz Arias que saque, dice Ortiz Arias que no hay problema.
Es un agarrín. A 2 metros del área y Estuani, claro, ya se deja.
Se agarra los dos, además. Uno y otro.
Queda en nada. Vas a servir de portería Guaita para el Celta.
De todas formas, en esta jugada, fíjate que la defensa del Celta, que son 3 centrales más los carrileros, y reciben pases interiores que difícilmente debían pasar por esa línea de 5 que tienen atrás.
Son dos equipos que yo creo que el problema que tienen es defensivo.
Defensivo,
en defensa están sufriendo mucho, ¿no?
Sí,
no creo que las cifras de goles del Girona esté echando tanto en falta los goles que marca, sino es que está encajando demasiado, ¿no?
Uy, perdona, Casquero, qué buen pase de Blin para Asprilla. Interviene ahora en defensa el Celta a través de Mingueza para recuperar. El pase era buenísimo.
Sí, sí, un pase con el exterior de Blin rompiendo líneas, haciendo de pivote prácticamente el neerlandés.
Quieren tener una, como mínimo una más, tanto el Girona como el Celta. Queda 1:60 para llegar a los 4 de añadido en este segundo tiempo. Juega el Girona a través de Arthur, mirando hacia adelante, la pisadita, no lo ve claro. Deja para Blin, le acompaña Krejci. Pues sí, va a ser que los dos firman el empate. Vamos a ver. Iván Martín le pide a Krejci que suba, todo esto en terreno del conjunto gerundense. Uy, Krejci se le echa encima a Jailson, tiene que salir de sus dominios. Gachaniga, patadón hacia adelante.
Sí, sí, Yangel ahora que se metía y le pedía un poquito más en la última, Arnau tocando. Vamos a ver, porque la afición le pide, aunque sea cerrar y terminar en el área del Celta.
Asprilla con el balón, le dice la afición hacia adelante. Aguanta Asprilla, filtrando. Iván Martín puede ponerla, Arnau, centro desde la derecha. No llega nadie. El balón para el Celta. Le dura poco, solo puede sacar ese balón desde el interior del área. Quedan segundos para llegar a los 49. Girona 2, Celta 2 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Arthur, no hay tiempo para más. Acaba el partido. Empate Girona 2, Celta 2.
Y un punto que no termina de convencer aquí en Girona. Ahora se saludaban Michel y Claudio Giraldes. Giraldes, admirador de Michel, lo reconocía en la previa. El Celta, que sigue sin conseguir grandes puntos fuera de casa, pero rasca el empate. El Girona, que no levanta cabeza y no consigue sumar los 3 puntos como local.
Bueno, pues ha sido un truño entretenido. El Celta décimo, donde estaba, 33 puntos, está a 2 de Europa. Y el Girona se pone justo detrás, 32 puntos, como el Girona y Osasuna, pero tiene mejor diferencia de goles, así que está un décimo. Pero es que como tienen que jugar todos los de la zona, y la zona es muy extensa, desde el sexto hasta el decimocuarto hay 5 puntos. 35 puntos el Rayo, el Betis y el Mallorca, 34 la Real, 33 el Celta, 32 el Girona, el Sevilla y el Osasuna, y con 30 aparece el Getafe, claro. Y si lo dejamos en solo 3 puntos, hay 8 equipos en 3 puntos. Quiere decir que puedes terminar la jornada en puestos muy cercanos a Europa o en puestos muy lejanos, pero en realidad estás ahí, pegadito. Resumen rápido, los mejores.
En el Girona, Joaquín.
Me quedo con Yangel Herrera.
Y en el Celta, Alfon González.
El árbitro, Pedro Martín, que acaba de entrar por la puerta para poner el juicio al árbitro.
¿Cómo estáis, chicos? Buenas tardes.
Buenas tardes, hombre. Paso,
pipi. Pues le vamos a poner un 5, porque me parece muy bien que no pite faltas, pero si no pita falta fuera del área, no pites una... dentro del área, que es una faltita.
El penaltito.
Así es que un fin.
El partido está igualado, por ejemplo, la posición es 51-49, un pelín más del Girona. Tiros a puerta 6-6, tiros fuera 2-2, corners 4-2 para el Girona. Y en faltas, ¿dónde están las faltas? Ah, 8-17, muchas más del Celta. Mensajes, echamos el cierre. ¿Tienes preparada la pregunta del Navidul?
Sí.
Mensaje sería.
Igual tienes que recuperar, Paco, para el maquinillo, el sonido aquel de el caso es quejarse. Porque si hay goles, porque hay goles. Si no hay goles, porque no hay goles. En fin, un abrazo para todos.
Vamos a quejarse.
Estuani, en su momento sonó, recuerda un oyente, hasta para el Barça. Claro, no sabremos ahí cuál hubiera sido su futuro. Si ser casi un Luis Suárez o un Brajaiter de la vida. Siempre nos quedaremos con la duda. Hablabais de vuestro compañero Javi, que ha ido con sudadera a una boda. Nos cuenta un oyente: mi sobrino Nacho, 30 años, vino a mi boda con una camiseta de Pikachu, con vaqueros rotos, incluso algún agujero en las zapatillas.
Pues no haber dejado entrar.
Le mato.
Si no sabe...
¿Qué conchaquea la tuya o qué?
Madre mía.
Nos contaba también el oyente anterior que estaba haciendo esta carrera en Burgos, que nevaba, y como tenemos oyentes súper majos y que además están infiltrados en todas partes, nos dice uno: trabajo en conservación de carreteras en Madrid y nos han dicho que esta noche tenemos alerta de aguanieve. Así que atención todo el mundo. Y el último es una duda que se puede extender, dice, a varias narraciones. Habláis muchas veces de que un jugador caracolea. ¿Qué hace en ese caso? ¿Se arrastra por el suelo entre babas sacando los cuernos al sol o cómo va la cosa?
No, replicaría el dibujo de círculos concéntricos que hace el caracol. Es decir, da vueltas sobre sí mismo. Pero bueno, que se puede utilizar
otro. Mola malo, otro.
Se puede utilizar otro.
¿Y gambetear qué es, entonces?
Hacer gambetas, que regates. No son comer gambas. Casquero, que tengas bien el coche. Muchas gracias por venir.
Tengo que ver la foto de Cristina, porque mi objetivo ahora, como tengo tiempo, es meter el coche entre las dos columnas, como lo ha hecho ella.
Es imposible, no se puede. Eso es un arte.
Es mágico.
Eso es un arte. O sea, es la reina de las maniobras.
Increíble.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Y año, suerte mañana en el programa en el partido de la noche.
Feliz domingo.
Un abrazo. Enseguida a las 4 de la tarde, la ronda, la pregunta del Navidulia Vallecas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.